Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Biogamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia.
¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.
Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Nos han mandado algunos saluditos, entre ellos Mónica Pantoja, de que se está haciendo muy lindo, Nora de Buenos Aires, que nos escucha, oyente fiel, si las hay. Mirá que he tenido novias yo, pero fieles como esta oyente, ninguna hasta ahora. Algo me estabas contando recién, Eva. Hoy estamos hablando de los miedos, estamos con Eva Arroyo, Pablo Vaca y algunos amigos.
Y amigas. El miedo a que nos ignoren, por ejemplo. Son mujeres las chicas.
Tush, 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 tush. Me está sopapeando la Eva. Mal, ¿eh? Ya entro en confianza. Bien, bien, bien hecho.
No, pero bueno. No, lo que... Vos podés decir lo que hacía la apreciación un participante de la mesa es de que hablemos de... Che, si no es un insulto, es un halago. De que hablemos de los miedos de ahora. Yo, muchas veces se piensa que cuando nosotros hacemos una reflexión sobre lo que fue la dictadura militar, estamos hablando del pasado. Yo vuelvo a repetir, el escarmiento fue generacional. Por algo, bueno, ahora podemos decir que en la última década, a partir de la crisis económica, la gente volvió a reorganizarse un poco más. Pero por décadas en la Argentina, y más aún todavía vos escuchás, de que es muy peligroso organizarse, ¿no? Porque bueno, ese es un... Inclusive, en los textos de educación... Ahora se está retomando un poco más, ¿no?, la posibilidad de la organización, de la participación ciudadana y un montón de cosas donde mucho tiempo estuvo vedado, ¿sí?
El miedo tiene tantos matices, tantas cosas aparecen, ¿no?, del pasado, del presente, esto que escuchábamos, los distintos miedos que hay. Tal vez lo específico que se puede analizar es el miedo como instrumento del poder, ¿no?, la manipulación del miedo, que es siempre mayor cuanto mayor es la situación de vulnerabilidad, de dependencia respecto del poder. En un país, en una época y en una provincia, en donde hay mucha gente que depende del poder o del gobierno o de la administración, como quiera llamarle, para tener lo mínimo para vivir el mes que viene, para alimentar, digamos, esa manipulación del miedo, es del miedo con relación a la posibilidad de vivir, la posibilidad de ejercer mínimamente una libertad. Bueno, es un instrumento de dominación vigente, permanente. Por supuesto, no todo es igual, no es lo mismo una dictadura que un momento, pero
¿está retrocediendo el miedo? Un poquito, la gente se organiza más, comienza a decir cosas que nunca había dicho, ¿puede ser?
Yo creo que el miedo con relación a la dictadura ha ido con el tiempo retrocediendo. He leído no hace mucho un libro sobre los delitos, digamos, contra la integridad sexual que se cometieron durante la dictadura y que recién ahora, en algunos casos, están siendo denunciados. Es decir, que hay, frente a determinadas situaciones que comprometen absolutamente a la persona, como una violación o la tortura, digamos, con relación a los genitales, etcétera, ha habido gente que no ha podido decirlo sino recientemente.
Ahora, yo quisiera decir una cosa. Esto que dice Pablo del miedo, cuando hablamos el tema del miedo de perder el trabajo, que son miedos colectivos, ¿no es cierto? Sí. El miedo a no poder satisfacer las necesidades básicas dentro de un seno familiar.
El miedo de género.
Sí.
Hablando de Roma.
Sí, por supuesto, ¿no? Las mujeres que son sometidas a violencia de género no son mujeres que son tontas, ni que les gusta, ni que nada. Hay una parte central, que es el terror que...
Al machismo que todavía existe.
Que existe, ¿cómo? No, el machismo, no, al que la somete, al que la somete físicamente, y psicológicamente a la violencia, ¿sí? Le tienen terror. Cuando Pablo habla de esto, del tema de perder el empleo y toda esta cuestión, tiene que ver cuando esto es tal vez el pie para que hiles, ¿no es cierto? El terror que implementó el Estado, que eliminó un proyecto político igualitario, que permitió, ¿sí?, establecer la ley de flexibilización laboral, que a su vez esa ley de flexibilización laboral produjo un terror dentro de todo lo que fue la clase trabajadora, porque se precariza el empleo, vos podés tener un empleado, era el terror del desempleo en los 90.
Te podían echar en cualquier momento. Exacto. Podías trabajar.
Trabajabas 12 horas cuando te pagaban 8, no tenías vacaciones, estabas en una situación precaria. O sea, siempre como plantea Pablo, el como instrumento de poder, ¿no es cierto? Por eso quería hacerte la vinculación, para que no quede como si todo... porque tenemos esa cosa de la historia fragmentarla, ¿no? No puede, porque así nos las enseñan, ¿no? ¿Cuántas personas deben pensar, ay, no, esto no lo voy a hacer, voy a ir a Semana Santa, voy a rezar, voy a ir al calvario, porque no vaya a ser que Dios me castigue este año, ¿no?
Hay, digamos, evidentemente la subjetividad humana está formada sobre prohibiciones, uh-huh, sobre manipulación de temores infantiles y qué sé yo.
La occidental, por lo menos. Claro. Hay otras culturas que no son tan así.
Y en la medida que alguien carece de la posibilidad de auto, digamos, la posibilidad de tener una mínima autonomía, esa predisposición, podríamos decir, es usada. Lo que dice la Eva de la flexibilización no es una pequeña parte del uso que se hace de la situación precaria, sí, del otro,
sí,
digamos. Exacto. Una ley de hace 10 años, pero en la provincia mucha gente trabaja en negro, mucha gente tiene convenios, contratos, qué sé yo, con distintos organismos. Cuanto uno más lejos va, a veces o más abajo dentro de la organización política, por ahí en una comisión municipal, un nuevo presidente de la comisión echa 4, 5, 10 y pone, es la contracara, podríamos decir, del clientelismo, ¿no es verdad? El que hace un favor obtiene de alguna manera la adhesión o condiciona la adhesión política de aquel al que le hace el favor. Bueno, la contracara es lo que le quita, digamos, no es una... Tal vez el clientelismo es ver el lado positivo del fenómeno. El que le da, obtiene algo a cambio. Pero también se quita y también se castiga, digamos, con la misma discrecionalidad. En todo ámbito digamos, no es solamente posiblemente el laboral, sino en cualquier espacio en donde se puede manipular la necesidad ajena, naturalmente es un uso del miedo como forma de dominación.
Yo soy profesora, ¿no? Y una de las cosas que a mí, podríamos decirlo entre comillas, me produce miedo es las pocas herramientas que tienen, digamos, esta generación para poderse defender, ¿no? Para poder enfrentar situaciones de poder que lo someten, ¿sí? Son poquísimas, ¿no? Sumado a todo esto que arrastran de atrás, por eso, como dice Pablo, El si protestás, no. Si voy a un hospital y le digo al médico, siempre está el temor, ¿no? Vos vas a los hospitales, ¿por qué? Con la mala atención que puede llegar a tener un médico dentro de ese hospital, le preguntas, todos te dicen que sí, que lo atendieron mal. ¿Por qué no le decís? Porque tengo miedo que no me atienda más o que no me atienda, digamos, no me atienda bien o que se enoje conmigo. Entonces, también tiene que ver con quienes poseen el poder, determinada clase social, de implementar miedo, ¿no? No es cualquiera el que puede someter mediante la herramienta del miedo y el terror al otro.
Y muchas veces ya alcanza con el miedo que siente el débil socialmente, y el otro sigue facturando, ya a veces ni hace falta que amenace, porque ya el miedo está instalado en el pobre diablo que está acostumbrado.
Cultural. Que se vuelve rutinario. Es como algo...
No, es lo que te dicen. Es cuando vos desde niña, digamos, hay gente que tiene autoridad y vos no. Y cuestionar esa autoridad, ¿sí? Te puede, si la cuestiono, este puede ser mi castigo. Y eso también es un temor, ¿sí? Esto como lo que planteábamos del médico, ¿sí? Si yo cuestiono a mi comisionado municipal que me dio... Y es el temor de me quedo sin trabajo.
O al profesor del colegio, o al director del colegio. ¿Cómo lo vas a cuestionar?
Es lo que dice Carlos tal vez va más allá. Es tal vez lo que se puede así conocer como la autocensura. La imposición de algo a alguien, bueno, es un fenómeno que se lo puede ver, y aquel al que le imponen algo lo conoce y lo... Podríamos decir que es algo que está sucediendo, ¿no es verdad? Una dominación concreta, pero va mucho más allá el fenómeno. Es decir, una vez que se instala... Bueno, eso es lo que tal vez más impactante tenía esto de la dictadura, ¿no? De que el miedo iba mucho más allá del peligro. Las personas que estaban en situación de peligro eran mucho menos que todos los que estaban sometidos al miedo. Es decir, que el miedo, el que inspira miedo en los demás, inspira mucho más... que digamos amenaza mucho menos que el efecto que produce, tal vez, ¿no? Hay gente que esto es de la autocensura, que en un ambiente de libertad posible hay gente que no dice lo que podría decir por temor a algo que no está por suceder, porque no hay una amenaza ni hay nadie que esté por castigarlo.
Son construcciones culturales también, ¿no? El problema es poder cuestionar para dejar de... Una de las cosas que generalmente sucede es cuando perdés miedo, empezás a cuestionar, ¿no? Cuestionar esto, cuestionar el otro, y empezás a utilizar herramientas, como puede ser la organización, para poder cuestionar, ¿sí? Puede ser, como te digo nuevamente, paralizador... ¿Sí? Porque el miedo paraliza, no todo, aparte es muy subjetivo, vos tenés miedo a algo, el otro tiene miedo a otra cosa, tiene que ver con las matrices, ¿no? De la infancia, qué cosas son las que nos generan miedo, qué cosas no. A mi mamá nunca le tuve miedo, es un problema, me trajo muchos problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre cuestioné la autoridad. Hay otras cosas que sí, cuando tenés hijos, son tus hijos por los que tenés miedo. Tal vez no tanto. Es muy subjetivo.
Y todo eso está premiado por los demás. Está premiado que vos tengas miedo por tus hijos. Está premiado que vos tengas miedo por el jefe.
Construcciones culturales, sí.
Está apuntalado por todos lados.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Un tejido.
Es la debilidad, a veces la ignorancia de uno, de no saber qué hacer o qué camino tomar para poder defenderse. En el tema del trabajo está el Ministerio de Trabajo. Pero muchas veces... no nos ayudan, o el jefe directamente, antes de que le llegue el aviso, quiere echarte y listo. El Ministerio de Trabajo en ese momento no te ayudó.
Y chao,
no
y volaste.
Ayuda, así es que obligación.
Así es bien tener miedo, porque vas, protestás y a veces perdés la batalla. Tampoco hay que ser sonso, digamos, o héroe.
Y
no
el
se
miedo,
puede exigir la heroicidad.
El miedo a quedar marcado porque sos un trabajador que reclama sus derechos, y entonces no saben si te van a tomar en otro lugar. Tiene
lo, que, lo que tal vez habría que decir es lo siguiente. Lo peor es ese miedo. Es decir, el peor daño que puede causarse una persona a uno mismo es tener ese miedo. El hecho de someterse, de hacer lo que a uno no le conviene, de hacer lo que uno no quiere hacer, Posiblemente sea el peor daño que se puede sufrir, ¿no? Es decir, que a eso habría que tenerle miedo.
Goyo.
Yo escuchaba todas estas reflexiones y pensaba lo siguiente, un pensamiento cortito pero terrible, me parece. Tanto respecto de los miedos sociales, los miedos históricos, como de los miedos individuales, psicológicos. ¿Con qué facilidad se crea el miedo? ¿Y cuánto más difícil es liberar, superar, dejar atrás el miedo, ¿no? En la experiencia del piloto también lo mostraba. Hay que trabajar mucho para salir del miedo. En cambio, crearlo de pronto parece tan fácil.
Quiero aprovechar que están acá Eva y Pablo. Eva Arroyo, de Hijos, y Pablo Vaca, legislador radical. Siempre hay algún oyente que acaba de llegar, por eso recapitulamos. Estamos hablando hoy del miedo. Estos son días históricos, me parece a mí, para la provincia, ¿no es cierto? ¿Quieren contarme? Quedaba Catamarca y Jujuy nomás sin implementación de los juicios por los crímenes de lesa humanidad.
Bueno, sí, en junio está, por suerte, ¿no? Se va a llegar al primer juicio oral dentro del juzgado federal, que es el juicio de Julio Rolando Álvarez García, con un imputado, que es Mariano Rafael Braga, que integró el área de inteligencia del ejército. Ese sujeto intenta aún instalar el miedo, manda cartas a los familiares. O sea, por eso te digo, no es la herramienta, esa la quieren seguir utilizando. Es más, en mi caso personal, hace 4 años, nosotros sufrimos una amenaza en casa. A su vez, puedo decirte que muchos de los testigos y muchos de los familiares aún tienen miedo de llevar adelante los juicios. Porque no sé si temen por ellos, temen por el entorno. ¿Sí? No sé, no, yo no, expresos, hijos, madres, no, yo no, 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 porque tengo miedo, no quiero ir.
Es que hasta hace poco, díganme ustedes si me equivoco, la dirigencia jujeña estaba abroquelada para que este tema no se moviera, ¿o me equivoco? No,
sí, ha habido acá poca disposición, para decirlo suavemente.
Sí.
¿No? Pero yo creo que esta historia del reclamo que llega al juicio no es la historia del miedo, es la historia
de la sostener.
No entiendo, explícamelo, papá Pablo.
Es el convencimiento que esto se debe hacer, te hace superar los miedos.
No, en la situación, digamos, yo tal vez mucho más de afuera que Eva, naturalmente, que tiene otra experiencia en su vida, pero las madres, los familiares, en plena dictadura, mientras secuestraban gente, salieron a la calle, es una historia de una valentía absoluta, no es una historia de miedo. Por supuesto, el miedo es parte de la valentía. Eva no es la... Eva es una persona absolutamente valiente, yo la he visto en actitudes... No, una valentía que va mucho más allá de cualquier tipo de cálculo, de cualquier tipo de... Entonces, esto que concluye y que de alguna manera en este país está llegando a poder hacerse justicia, no hay que ponerlo en el contexto del miedo, sino, me parece, del coraje, de la lucha por la justicia y de la dignidad, ¿no?, de muchas personas que frente a un sistema de terror, que dijo la... Maitane dijo, ¿no?, que la dictadura, citando el testimonio de alguien, de alguno de los familiares de la víctima, es como una oscuridad total, porque es el Estado el que amenaza, no hay a dónde ir. A los vecinos, los vecinos no te quieren recibir en su casa, bueno, en los ambientes sociales todo el mundo sabe que esta persona está señalada, está perseguida. Y no hay a dónde ir porque el Estado ha desaparecido. Al revés, en el Estado está el enemigo, ¿no? No hay un juez, no hay un fiscal, no hay un policía, no hay un hospital, no hay a dónde acudir.
Bueno, pero parece que se está avanzando en Argentina y también está llegando ese avance a esta provincia tan feudal, ¿no?
Sí, totalmente feudal.
Y además es impresionante a veces ver que otros países no han podido iniciar este camino, no ha podido hacerlo Brasil, no ha podido hacerlo Uruguay, Chile, España. Y el que comenzó con eso, y lo digo incluso cuando no hay radicales en la mesa, fue Raúl Alfonsín. Y luego el actual gobierno también ha avanzado muchísimo, ¿no es
sí,
así?
Sí, sí, sí. Después de lo que escribió con la mano, lo borró con el codo. Le metió la evidencia debida y el punto final. Terminó negociando con la gente del ejército. Perdóname, Carlos, pero mi sentimiento de...
Estamos en democracia y podés opinar.
Igual aunque quieras. No estuviéramos, lo diría. Es broma, es una
pero,
broma.
Pero hizo lo que en España todavía no se puede hacer, por ejemplo. Ni siquiera pueden retroceder porque no han avanzado.
Tenemos, está bien.
No lo voy a defender, yo Alfonsín acá está, Pablo va a defenderlo.
No. Quiero reconocer que fue, digamos, un hito histórico, político importante, que estuvieran en el banquillo los responsables.
Y desapasionadamente es así.
Es así. Eso
yo no soy radical.
No, ya lo saben. Quiero decir que fue un hecho político importante, ¿no? Igual, en esa época no se presentó ni siquiera el 20% de los sobrevivientes y los testigos por terror para testimoniar.
Y antes de Alfonsín estuvieron las madres, aclarémoslo, que no es poca cosa.
Yo
madres en Brasil.
Déjame pasar un aviso.
Dale.
Alfonsín fue...
Dale.
No, yo ya te pasé uno a tu cuenta.
Claro, Alfonsín, sujeto, persona humana, no presidente... fue integrante y presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos durante la dictadura, que no era tampoco una, digamos, una situación que pueda desconocérsele de su compromiso.
Nos estamos yendo, tenemos dos minutitos nomás. Goyo quiere decir algo.
No, yo tampoco soy radical, pero y a veces he protestado por cosas parecidas a las que dice Eva, pero creo que hay que reconocer que Alfonsín fue mucho más valiente que cobarde.
No estoy de acuerdo, pero dejémoslo ahí.
Bueno, ¿qué más? Yo quisiera escuchar a Nadia y a Guaira, si es que tienen algo que...
¿Quién es la viento?
Por lo menos a Nadia la quiero escuchar, porque Nadia es mi consejera espiritual. ¿Cuántos años tenés, Nadia?
18.
Con lo cual, Nadia, no tienes... ¿Ves que yo uso anteojos? Eso porque ya no puedo ver la realidad directamente. Uso auriculares porque soy sordo, ya no escucho las cosas que me vienen del mundo. Quizás ella, con más juventud, pueda percibir cosas que yo no percibo. ¿Se te ocurre algo después de escuchar todas las cosas que hemos dicho hoy?
Bien, más allá de opinar de ciertos periodos políticos o situaciones sociales, que la verdad no tengo mucha más información de la que se me ha brindado en el colegio, o que he escuchado acá ahora y he aprendido un poquito. Bueno, yo puntualmente hablando del miedo, creo que el miedo se siente, se percibe, hasta se puede ver y se puede superar. Y el miedo está ahí siempre. Creo que es un impulsor de ideas, un impulsor de buscar soluciones. Y creo que el miedo es bueno. El que no tiene miedo no es humano. Somos personas sensibles, sentimos, sufrimos, lloramos, amamos. Y el tener miedo está bien para mí. Creo que todos los días me despierto con miedo y ahí duermo y ya no tengo miedo.
El tema es por ahí cuando te paraliza, ¿no?
Sí, no hay que dejar que el miedo te domine, hay que tratar de dominarlo al miedo.
No hay que renunciar. Yo creo que no hay que renunciar a nada por el miedo.
No, digamos, jamás.
En la medida que uno renuncia a un derecho, deja de hacer algo que tiene que hacer, creo que ahí el miedo sí es un daño, es un perjuicio.
Nos estamos yendo. Bueno, gracias. Estoy por romper una radio. Gracias, Eva Arroyo. Gracias Pablo Baco. Pablo Vaca. Si no te hubiera dicho toro, ¿no? Claro, Pablo Vaca. Goyo, el astrólogo. Nadia Guaira Hoyos. Increíble. Un día vamos a contar la historia de ustedes. Nos estamos despidiendo. Gracias a todas las radios que nos escuchan, a las oyentes y los oyentes que nos escuchan. Nos vamos desde este lugar de la charla, que no queda muy en claro las conclusiones, y así me gusta a mí, como dice Alejandro Dolina, en la duda es donde nos vamos a encontrar. Las certezas a veces nos separan. En los terrenos en los que dudamos y en los que nos permitamos dudar, quizá podamos lograr conciliaciones. Nos vamos con Guillermina Bécar Varela, Canción de Fuego. Los perros ladran, cumpa, y no sabemos qué quieren decir.
Los perros ladran, cumpa, y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla, cumpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón el monte arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina, canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Luis Quevedo.
Locución: Elisa Estela,
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja. ¿Y vos, brujita? ¿Nunca sentís miedo?
¿Sabés a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.